Entonces, Marta, si me ayudas, porfa, con el. Entonces, el primer punto es la declaración del quórum legal y aprobación del orden del día. Vamos a tener básicamente dos puntos: la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior y el seguimiento de acuerdos del Consejo del 20 de enero de 2022. Y asuntos generales, que básicamente tenemos uno, que sería la convocatoria para una próxima reunión de consejo. Entonces, si les parece bien, el tema de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, esta versión del acta ya la revisamos con la maestra Lourdes Velázquez, que es, a partir de la última sesión de asamblea, la secretaria de la sesión. Y como hemos hecho en sesiones anteriores, nos ahorramos la lectura y damos 5 días calendario para cualquier comentario que nos lo hicieran saber. Si no hay ningún comentario, la damos por aprobada, y les pedimos, pues, ahora la firma electrónica de la misma al doctor Benítez y a Lourdes. Si les parece bien, con esto desahogamos el punto del acta anterior. Quizá mencionar que también hay que eventualmente aprobar el acta de la asamblea, pero creo que, en fin, ya tenemos también el acta. Pero creo que es función de la asamblea el aprobar el acta. Entonces, a la próxima asamblea es cuando se va a pero probablemente la podemos subir ya como anteproyecto de acta en la sesión de asamblea anterior. Entonces, si les parece bien, entonces pasamos a desahogar el tema de los acuerdos de nuestra reunión. El Consejo del 20 de enero de 2022, donde acordamos tener 6 acuerdos básicos, pues para tratar de consolidar el plan de negocios o la viabilidad futura de CUDI, ¿no? Entonces, el primer acuerdo que se tomó fue el tema de contar con una carta a la membresía. Y nosotros presentamos en la sesión pasada una propuesta de carta. Aquí el ejemplo es la carta dirigida a la BUAP. No sé si nos las vas a enseñar, o no creo que sea necesario darle lectura en este momento. Está la liga a dicho documento.
No funciona, Carlos, la liga. Yo sí creo que deberíamos de tener la carta, el ejemplo de carta, si nos pudieran enviar la carta, ¿no? Por favor, por correo electrónico.
Aquí está, ¿no? Digo, básicamente es una carta, en este caso está personalizada para la situación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual, pues, se describe cuáles son las características básicas de las redes nacionales de educación e investigación. Si quieres, pásamela muy rápido, Marta. En fin, se plantean las 5 líneas como CUDI les da valor a las universidades: la conectividad a la resto de las redes nacionales de educación e investigación a nivel internacional, la conectividad a los principales supercomputadoras académicas del país, la conectividad de alta capacidad a servicios de Internet y cómo estamos tratando de atender estos temas a través de los CXPs y los anillos de fibra, los servicios desarrollados por las redes nacionales de educación e investigación para apoyar los nuevos modelos educativos digitales y el tema de las comunidades de usuarios y grupos de trabajo que tiene CUDI. Y después entramos a plantear el tema concreto de cada uno de los asociados, pues que tenemos en una condición de morosidad. Entonces, pues se manifiesta su compromiso mediante la carta de adhesión en el cual se comprometen al pago de las cuotas. Y de alguna manera lo que estamos proponiendo es que se genere un diálogo de alto nivel con las autoridades de la UAP, con el objeto de incorporar plenamente a la UAP a las actividades y beneficios que CUDI brinda a todos sus asociados, así como para explorar opciones para regularizar sus cuotas, ¿no? Entonces, básicamente este es el modelo de carta que, en fin, el tema es que viéramos específicamente cada una. Entonces, si volvemos al documento base, Martucha. Ok, entonces la idea es que deberíamos de concretarnos un poquito más arriba, por favor. La idea es pedirle apoyo al Consejo Directivo para iniciar las gestiones ante los asociados morosos, pues de los cuales estábamos en principio esperando su regularización, ya que esto es indispensable para poder cumplir con el presupuesto de ingresos acordado, ¿no? Entonces, el día de ayer tuvimos una reunión con el equipo contable de la UNAM y básicamente estamos planteando iniciar estas sesiones para buscar la regularización con cinco asociados que básicamente pensamos que en principio tienen la posibilidad de cubrir sus cuotas y de llegar a un acuerdo de regularización. El primero es la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana no ha cubierto sus cuotas desde 2014 y pues consecuentemente tiene un adeudo de 4,453,000 pesos. Yo tuve una reunión personal con el doctor Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial, el pasado 13 de diciembre, en la que nos manifestó que ya le habían autorizado el pago de cuotas a organismos y que cubriría sus adeudos durante 2022. Básicamente, en días pasados tuve una conversación con el doctor Carlos Duarte y que el doctor Landeros había solicitado ya gestionar el pago de la cuota de 2022, que pues algo ayuda, ¿no? Vamos, no es la regularización total, pero a la fecha no se ha realizado el pago. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que se envíe una carta similar a esta que se presentó para la UAP, en que se sugiera que una representación del Consejo Directivo tenga una reunión virtual con el doctor Landeros para gestionar un acuerdo de cómo la agencia saldará sus adeudos, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer juntos, ¿no? Y ya tratar de concretar un arreglo de regularización. El siguiente caso es el caso del CISESE. El CISESE no ha cubierto sus cuotas desde 2020. A la fecha, adeuda 1,800,000 pesos prácticamente, incluyendo la cuota de 2022. Y el representante del CISESE ante CUDI, el doctor Raúl Rivera, manifestó que podría pagar sus cuotas pendientes mediante el convenio de compartición de infraestructura que se tiene celebrado entre CUDI, UNAM y CISESE. Entonces, básicamente el acuerdo consiste en principio, o eso entendimos, que el CICESE pagaría sus cuotas a través del convenio de compartición de infraestructura. Esto modificaría los términos del convenio existente. Presentamos una versión a la maestra Lourdes Velázquez de una posible estructura de estos convenios que actualmente se encuentra en revisión por las partes. Entonces, pues yo creo que sería conveniente enviar la carta al CICESE, donde se sugiera que una representación del Consejo Directivo tenga una reunión virtual con el doctor Raúl Rivera para gestionar la versión final de los convenios modificatorios. En fin, esta situación pues ya se había planteado desde el año pasado, no se ha podido concretar y creo que sería conveniente que pudiéramos llevar a cabo este tema. Después, el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La universidad no ha cubierto sus cuotas desde 2020 y igual adeuda a la fecha 1.800.000 pesos, incluyendo la cuota de 2022. A finales del año pasado, el director de Tecnologías de la Información de la UAP, el doctor Humberto Salazar, manifestó tener la aprobación para realizar los pagos pendientes y solicitó la emisión de la factura correspondiente a las cuotas de 2020 a CUDI. Ofreció gestionar la cuota de 2021 y 2022 en el presente año. Vamos a decir, el acuerdo que habíamos llegado preliminarmente con el doctor Humberto Salazar fue el instalar un nodo remoto del IXP en el centro de datos de la ciudad universitaria y hacer un esfuerzo cooperativo con el INAOE, la UNAM y el Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet para terminar el anillo que tiene instalado la UAP en la ciudad de Puebla y así conectar los instrumentos del Cerro de la Negra a la Ciudad de México y a la salida hacia Internet 2 desde la UNAM. También el grupo de física de altas energías de la UAP, encabezado por el doctor Arturo Fernández, nos manifestó que tenían un gran interés en lograr la conectividad de su grupo de investigación de física de altas energías al CERN a través de la conexión hacia Internet 2 que tiene la UNAM, ¿no? Y en conjunto en un convenio con CUDI. En noviembre de 2021, el doctor Humberto Salazar fue sustituido por el maestro Marco Antonio de los Santos Landa, con quien hasta la fecha no se ha podido sostener un diálogo al respecto. Entonces, pues sugerimos nuevamente enviar la carta donde se sugiera que una representación del Consejo Directivo tenga una reunión virtual con el maestro Marco Antonio de los Santos para que se lleven a cabo los proyectos acordados que se habían planteado y se pueda regularizar la membresía de la UAP. Otro tema es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Universidad Autónoma de Morelos no ha cubierto sus cuotas desde 2021, es asociado. A la fecha adeuda 1.327.000, incluyendo la cuota de 2022. El representante ante CUDI, el licenciado Ignacio Sánchez Zamudio, ha manifestado la intención de la universidad de dejar de ser asociado y, sin embargo, en pláticas personales, ¿no?, se le ha planteado una opción que pudiera ser atractiva para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que mantenga su membresía, consistente en que se le pueda conectar a la Delta Metropolitana utilizando el enlace que tiene la UNAM en el campus de Cuernavaca, que allí la UNAM comparte geográficamente el campus con la Universidad de Morelos, y se tiene un enlace hacia Ciudad Universitaria, y ahí se le podría dar salida a la Delta Metropolitana y hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo. Entonces, pues sugerimos igualmente mandarle la carta donde se sugiera una representación del Consejo Directivo tenga una reunión virtual con la representación de la universidad para que se pueda llegar a un acuerdo para que mantenga su membresía, ya sea como asociado o como afiliado, que es una opción, pues que de alguna manera, pues obviamente es financieramente nos cuesta un ingreso importante, pero pues mantenemos a la universidad formando parte de los grupos de trabajo que sí participan en varios de los grupos de trabajo de CUDI. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no ha cubierto sus cuotas desde 2016. A la fecha adeuda 4,154,000 pesos. Y pues desgraciadamente el representante ante CUDI es una persona como de el nivel jerárquico 5, yo creo, no tiene las facultades para tomar las decisiones concernientes al mantenimiento de la membresía en la asociación. Entonces, pues sugerimos enviarle la carta y tratar de tener una reunión con una representación del Consejo Directivo, pues para tratar de incentivarlo a que mantenga su membresía y que pues pudiera de alguna manera regularizar su situación. Y finalmente, el Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico pues ha sufrido muchas modificaciones organizacionales y desde 2014 no ha cubierto sus cuotas, ¿no? No han designado un representante ante CUDI. Y lo que nosotros hemos tenido pláticas con algún personal, no, desgraciadamente yo no he podido tener nunca una reunión con el doctor Fernández Fasnat, es que los tecnológicos grandes se vayan incorporando a CUDI como afiliados en lo individual. Básicamente en la encuesta de seguridad que se hizo entre la membresía de CUDI tuvimos una respuesta realmente importante de los tecnológicos manifestando la necesidad de tener servicios de seguridad que CUDI les puede dar en materia de capacitación, en materia de herramientas como la red de honeypots o las alianzas que tenemos con proveedores de seguridad, y que pudieran cada uno de los tecnológicos que estuvieran interesados participar como afiliados. A mí sí creo que valdría la pena buscar una plática con el director general de los tecnológicos, el doctor Fernández Fasnato, quien él nos indique, para tratar de explorar esta alternativa. Creo que pues es bien importante. Yo creo que la necesidad que manifestaron los tecnológicos en materia de seguridad de sus redes, pues es un camino y creo que es, les podemos dar estos servicios de una manera que difícilmente podrán lograr con otras alternativas de valor en el mercado, ¿no? Y pues lo que está pasando es que los tecnológicos están terriblemente desprotegidos. Entonces, pues con esto, si quieren, termino este punto. Me parece que si ustedes están de acuerdo, podríamos trabajar en esto, pues para iniciar este proceso después de vacaciones y tratar de buscar a estas universidades y tratar de establecer un diálogo, pues vamos a decir, desde el punto de vista de que pues es necesario reconstituir el compromiso de las universidades con CUDI, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando se firman los estatutos o se firma la carta de adhesión, las universidades pues manifiestan su obligación de mantenerse activos y de firmar sus, de pagar sus cuotas, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente se ha venido perdiendo ese compromiso de las universidades y creo pues que por lo menos con estos asociados podríamos tener un buen camino para reincorporarlos a la membresía y poder contar con ellos para continuar el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues no sé, lo pongo a su consideración y creo que pues sí, nos ayudaría muchísimo el poder tener una gestión de alto nivel entre las universidades en que sean las propias universidades las que soliciten el apoyo y el cumplimiento de las obligaciones firmadas, pues para mantener el esfuerzo que estamos llevando a cabo, ¿no?
Comentarios, compañeras, yo tengo un comentario, pero no sé el resto del consejo, si quisiera decir algo o después.
Yo igual tendría un comentario, pero después de este tema, digamos, es tiene que ver con esto, pero nada más para que tengan conocimiento de todos.
Ok, gracias. Yo, en este punto, yo sí quisiera hacer un comentario. Primero, primero gracias por el esfuerzo, creo que estamos los que estamos pagando, ¿no? Casi. Raúl no, pero bueno, los demás sí, pero y por las deudas que se escuchan, pues la verdad es que pues sí son importantes. Yo creo que hay un esfuerzo, a ver, hay un punto que creo que sí me gustaría dejar claro. Creo que sería bueno, al menos hubiera sido bueno, Carlos, que a mí me hubiera informado que, aunque de alguna manera ya lo sabíamos, pero que la UNAM esté enterada de que se está poniendo sobre la mesa pues nuestras conexiones o nuestras posibles formas de agruparnos, ¿no? Yo creo que hubiera sido bueno y tenemos una buena relación con la Autónoma de Morelos, de verdad la tenemos muy buena relación. Y con la UAP también, con el INAOE hemos empezado a tener de verdad una relación muy cercana y con gusto podemos ir viendo, explorar esta situación de conectividad con el cerro donde se encuentran sobre todo los laboratorios que a la UNAM le competen, en donde es parte importante de la UNAM, como es el HOC y algún otro, y por supuesto el telescopio milimétrico que se tiene por parte de INOAE, donde también la universidad participa. Pero sería bueno saberlo y pues para poder tomar acciones, Carlos, es decir, saberlo antes de tiempo. Con respecto a el Autónomo de Morelos, eso es un tema que hemos venido platicando, que creo que debemos de platicar más profundamente al interior de la UNAM antes de ponerlo sobre la mesa. Perdón por decirlo así, es que porque tiene que ver con contratos de proveedores y tenemos que ser muy cuidadosos antes de ponerlo sobre la mesa. Y no con eso digo que no, es solamente ser muy cuidadosos con qué sí podemos ofrecer o qué no. Nada más quiero dejarlo claro que ese tipo de comentarios. Yo creo que se tiene una plática, antes de decir que se tiene un acuerdo. Me explico por qué, porque el decir ya un acuerdo, pues ya implica muchas cosas, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Manifiesto que esto lo hemos platicado con Lu, ¿no? Vamos a decir, y lo que nos pidieron ayer es que pues, dijéramos qué estábamos pensando, que lo dijéramos en el consejo.
Pero que es una propuesta, ¿no?
Es una propuesta de acciones, ¿no? Y creo de los caminos que pudiéramos seguir, pero tienes toda la razón. Digo, estas cosas, pues son eso, propuestas por el momento, ¿no? No hemos puesto en la mesa nada, ¿no?
No. Sí, quiero dejarlo así porque sí implican, en algunos casos, no es que la UNAM tenga tal cual una conectividad hecha, ¿no? Si me explico, es decir, contratamos alguna conexión, no voy a decir en cuáles y en cuáles no. Entonces, ponerlo sobre la mesa implica varias cosas, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ser cuidadosos, pues, para poder hablar de esto. El Tecnológico Nacional, sí podemos, y con todos podemos tener el diálogo, es decir, desde la UNAM podemos sentarnos y hablar con, buscar a los rectores o buscar a sus secretarios de desarrollo institucional, a sus secretarios, para poder buscar estos acuerdos, ¿no? Y con gusto lo hacemos, pero habrá que ver los tiempos, ¿no? Pero sí se pueden aproximar. El problema del Tecnológico Nacional es mucho, muy complejo, puesto que no es una institución autónoma, es una institución de gobierno federal. Y ahí hay que ser también, de nuevo, ciertamente hay un problema de seguridad, Pero también ahí hay un punto que hay que ser muy cuidadosos en cómo el gobierno federal está proveyendo ciertos aspectos que puede ser que no sean no sean lo que ellos estén buscando al interior de cada tecnológico. Entonces, o de cada sede en particular del Tecnológico Nacional de México. Entonces, yo creo que es hablar con el doctor Fernández Fresno, ¿no? Y podemos platicar con él, aun cuando de manera general y entendiendo las restricciones que el gobierno federal y el tecnológico puedan tener al respecto. Y no estoy diciendo que no busquemos el acuerdo, tanto como UNAM, porque en algunos casos compartimos espacios como CUDI. Y hay tecnológicos muy grandes, está el de Tlalnepantla, está el de Chihuahua, que son realmente casi universidades por sí mismas, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? No quiero dejar a nadie fuera, ¿no? Pero sí hay que ser muy cuidadosos con todas estas propuestas. Y qué bueno que mencionas que ayer nos reunimos, bueno, más nos reunimos, la gente se reunió el grupo de aquí de la UNAM para hacer revisiones. Es importante seguir haciendo revisiones de la contabilidad de CUDI y no es, de nuevo, en contra de nadie en particular, no es para eso. Es revisar para entender claramente los flujos de gasto y no hacer más grande la deuda. Se ha iniciado el proceso, y tal vez Carlos lo va a tratar ahora, se ha iniciado el proceso de, no quiero usar la palabra venta, puesto que no es una venta, pero sí de entrega de las IPs para recobrar algún recurso dentro de la asociación civil, pero hay que ser muy cuidadosos con ese gasto. Ya le he pedido, me explicaron algunos de los gastos, tenemos que estar revisándolos, vamos a convocar al comité de vigilancia para revisarlos y seguir haciendo revisiones del flujo, pues de caja y tal cual, pues con las cuentas de CUDI, para entregarla mejor, de manera lo más saneada posible a la asociación en noviembre de este año, ¿no? Al respecto, yo creo que las cartas, me gustaría tenerla, Carlos, si me la puedes enviar por correo electrónico, por favor, para darle solamente una revisión, y pues bueno, nada más para estar en esto. Sí, creo que me parece bien que tengamos estas reuniones. Yo creo que habrá que, con el Consejo Directivo, iniciar un acercamiento con ellos y posteriormente, junto con todos nosotros, sentarnos a ver cuáles son sus necesidades. Que antes de decir, bueno, a esto nos comprometemos. ¿Cuáles son las necesidades que tienen las universidades o los tecnológicos o el CICESE, por ejemplo? Sin entender claramente dónde están y poder avanzar con ellos, pero hacerlo de todo el consejo directivo para, a partir de eso, ver cómo ir construyendo acuerdos, no solo formales, sino acuerdos que todos podamos cumplir entre las universidades, para poder, no solamente para conseguir el recurso, sino para también realmente pues hacer esto de una manera muy seria para todos nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una primera aproximación que tenemos que hacer con ellos, con la UAP, con la Autónoma de Morelos, con la UAE, que también tenemos una muy buena relación por el nuevo centro que se está abriendo allá, en el estado de Hidalgo. El que más me preocupa, sobre todo, es el Tecnológico del Nacional de México, pues, por la diversidad, por la gran diversidad. Pero hacemos la aproximación, aun cuando sí quiero dejarlo claro que solamente son propuestas, compañeras, compañeros, porque sí hay que pasar esto, antes de decir que ya tenemos un acuerdo, que ya tenemos un proyecto acordado, que ya tenemos una instalación hecha, porque se menciona, me regreso a la de la UAP, se menciona el hecho de hacer un esfuerzo para la conexión de terminar el anillo en Puebla, y el esfuerzo significa millones de pesos, ¿no? Entonces, es tener claro que esfuerzo significa un recurso. Entonces hay que ser, y para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco, pero pues hay que tenerlo contabilizado. Como ustedes saben, en nuestras finanzas para saber si ese gasto se puede hacer de manera factible. Con los acuerdos del CICESE sí lo estamos revisando, estamos en ese proceso, y pues estamos construyendo, ahora sí que estamos en la parte compleja, porque es entre los acuerdos de abogados, ¿no? Pero sí estamos en eso, y los mantendremos al tanto en la medida que avancemos con todos los acuerdos ya legales, ¿no? Antes de que se firme cualquier cosa, pues lo mantendremos al tanto. Y pues nada, ¿no? Esos son mis comentarios. Gracias. No sé, Juan Carlos, o si quieren después, seguimos en los puntos, seguimos avanzando. Gracias.
Pues, si no, de manera breve, tiene que ver con esta parte de la carta de intención para tratar de normalizar, ¿no? De que algunas instituciones no han podido realizar los pagos por diferentes razones. Platiqué con Carlos la semana, ya tiene algunos días, y le expuse la preocupación de que el AODV todavía no autoriza en el que podamos pagar a CUDI. De hecho, inclusive están valorando si se va a continuar. Me pidieron de nueva cuenta entregar un reporte, ¿no? Tanto de CUESAT como de la parte de CUDI. En el caso de CUESAT ya fue autorizado. Yo creo también por el monto y por lo que venimos haciendo, pues está justificable. De acá del lado de CUDI apenas el día de hoy volví a entregar toda la información que me pidieron. Yo le comentaba a Carlos que, bueno, que sí es complicado el tema, ¿no? Se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que sí todavía se puede lograr al menos este pago, pero el siguiente es donde pudiéramos ya tener una complicación mayor. ¿Qué sucede? Que le decía yo a Carlos que si por alguna razón me autorizan ya el pago y ya estamos en abril, pues básicamente de acuerdo al oficio que se mandó en diciembre, donde de tal fecha es un monto y luego de tal fecha es otra, caemos en la fecha, en otras fechas donde aumenta la membresía y entonces el problema va a ser que yo ya no puedo pedir más recursos. O sea, decir, sobre lo mismo que se venía manejando es sobre lo que probablemente autorizarían. Pues si salgo todavía de que ahora se requiere más, pues me van a mandar a volar. Por lo cual, ahí sí lo voy a poner a consideración de ustedes como grupo, pero creo que al menos por esta ocasión, que sí se contemple, en dado caso que sea autorizado, que sí se contemple el tema de que se pueda considerar el pago de hasta marzo que se venía manejando ahí una cantidad. Lo menciono, insisto, estamos también un par de días de salir de vacaciones, nada más tenemos una semana de vacaciones, pero sí le veo viabilidad de que autoricen este pago próximamente, más sin embargo después tendremos que ver cómo reforzamos y a lo mejor después platicaríamos las iniciativas que estamos haciendo, porque queremos lograr que el rector tenga un acercamiento con el gobernador sobre el tema de un proyecto de la red estatal. Entonces ahí le da viabilidad al tema de trabajos con CUDI y con todos ustedes, pues, para podernos ver en conjunto y que nos asesoremos en conjunto. Pero bueno, todavía es un camino que estamos revisando y valorando para que tomen acá las decisiones que sean pertinentes. Nada más era un comentario.
Yo me gustaría de una vez, Juan Carlos, porque yo sí me tengo que retirar creo que en 10 minutos, entonces yo sí creo que vale la pena tomar ese acuerdo de mantener la cuota de la UV independientemente del paso del tiempo. Entonces, si todos están de acuerdo, al menos este punto en particular, si el consejo que se encuentra ahorita presente, pues estaríamos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo?
Creo que Raúl quiere comentar algo, perdón.
Yo sí estoy de acuerdo y creo que ya habíamos dicho que se mantuvieran estas cuotas, ¿no?
Yo creo que también lo habíamos visto, sí lo habíamos pensado en ese sentido.
Sí.
Creo que se refieren a los descuentos que se hacen por pronto pago, o sea, sí está establecida la cuota, pero si se paga en enero, febrero tiene un descuento, en febrero, marzo es un poquito menos, así, eso es a lo que se refiere Juan Carlos, entonces que se mantenga el pago con el descuento de el primer trimestre, ¿no? Es lo que entiendo.
Es correcto.
Sobre esto nos iríamos, ¿no? Sobre el descuento del primer trimestre.
Yo quisiera preguntar, sobre todo pregunta para los que están haciendo la carta o el convenio que estaríamos firmando para el caso de UABC, CUDI, UNAM, CICESE, porque UABC ya expresó su interés también en estar en este pago de infraestructura compartida. Entonces, ver si la deuda, ahora sí que es negociación, si la deuda que tenemos ahorita podemos prorratearla en el número de años que estaría vigente el convenio. Eso nos ayudaría muchísimo, pero bueno, es una sugerencia, dada las malas finanzas que tenemos actualmente en la institución, con con recortes y este, y sobre todo pues problemas financieros, ¿no? Que hay para pagar otras cosas, etcétera. Entonces, además de que pues el administrativo, para empezar, pues dijo que no se le debe de pagar a las ACES, o sea, él está en eso, y pero ya le dije que estábamos haciendo esto, pero dice, pues, ¿para qué nos sirve? No, no, o sea, ellos quieren ahorrar dinero, ¿no? Entonces, este, obviamente, para mí ha sido una labor así como que, pues, de estar convenciéndolos, ¿no? Entonces, yo tengo fe en que sí, este, yo ya aparté aquí, este, $1,000,000 de lo que tengo. Les digo, mi presupuesto anual de TICS de todo el centro es de $7,000,000. Es todo, o sea, es todo. Y pues hacemos maravillas y astucias y de todo, ¿no? Entonces, este, le estamos apostando ya a meter dinero de proyectos porque de gobierno federal, pues no hay. Este, entonces ya nos estamos pensando pues convertir en una empresa también, ¿no? Entonces, este, es difícil la situación, es lo que quiero decirles, más que ya nos dijeron que a lo mejor no nos pagan las próximas 2 quincenas. Entonces, este, pues son situaciones difíciles que tenemos y este, y ni siquiera he tocado el tema de los del costo de la administración del CUDI y esas cosas no las he tocado porque menos van a querer. Entonces, este, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, yo sí creo en este esfuerzo de universidades. Este, quiero dejarlo claro. Y pues este, estaré haciendo lo que me toca en mi parte para resaltar los beneficios que tenemos, y creo que somos de los pocos que tenemos un beneficio así tan tangible, ¿no? Este, de la conectividad de 10 gigas hacia San Diego Supercomputer Center, y que nos conectan a las redes de académicas pues a través del enlace de 10 gigas. Entonces, pues nada, ese es mi comentario, y si nos pudieran ayudar en ese sentido, creo que serían las cosas mucho más smooth, ¿no? Este, para nosotros. Gracias.
Lulú, te doy un comentario. Yo también tengo uno al respecto. Sí,
sí, sí, sí. Este, pues al respecto sobre este mismo tema, este, sí estamos nosotros, pues como ya se había comentado antes, con la intención de ayudar, pero sí tenemos que blindarlo muy bien de este lado. De este lado tenemos, pues, naturalmente, las observaciones que pudieran ser del área jurídica es, bueno, pero que no puede aparecer eso de que recibo con la mano izquierda una cantidad y por la mano derecha se va por otro lado, ¿no? Entonces, sí hay que encontrar bien los mecanismos para que esto quede muy bien sustentado. Y en eso estamos trabajando. De hecho, ahorita la maestra Rangel nos podría platicar, pero sí tenemos que dejarlo de este lado también, pues muy, muy sustentado, para que podamos hacer este trámite sin que se vea como una tercerización, ¿no? Creo que no sé si él iba a comentar algo al respecto.
Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Como lo señala la maestra Lulú, estamos se hizo el análisis del instrumento, pero estamos viendo que se debe de dar un poco más de claridad, porque pareciera que se está terciando los recursos, y esto puede ser auditado por parte de las autoridades aquí de la UNAM, y evidentemente se tiene que estar cubriendo todo y protegiendo a las instituciones que están participando en dicho instrumento. Y en ese sentido, pues bueno, se estará comentando de forma interna, y posteriormente, pues bueno, ya se les estará informando a todos el resultado del mismo. Gracias.
Gracias, Eli, y gracias, Lulú. A ver, no, completamente de acuerdo. Yo creo que, por eso decía, esto de decir que ya es un acuerdo o que ya es un, digamos que ya es, como, pues, la palabra, sí, ya es un acuerdo, ya se va, ya esto va a caminar, eso es lo que creo que es importante decirlo. Estamos en proceso de construcción. Yo creo, Raúl, yo creo que esto es entrar a la UABC junto con Lulú para platicarlo, para verlo, qué si se puede, qué no se puede. Hablar muy claro en el sentido de cómo ir construyendo. Entiendo la situación en que se encuentran. De verdad que lo entiendo, es decir, es el recurso es casi representativo más que de operación, ¿no? Nada más es para decir que se dio algo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esas son las cosas que tenemos que estar discutiendo sobre la base de la certeza de lo que sí podemos estar haciendo y hasta dónde podemos estar llegando, ¿no? Creo que todos estamos viviendo un momento complejo, unos más, unos menos, pero estamos viendo todos un momento complejo y eso es, creo que lo que sí podemos ahorita es tener muchas certezas en todo esto, ¿no? Certezas me refiero, aunque duelan, pero tener certezas. Es decir, aunque sí es no, pero certezas, porque quedarnos con la idea de que sí se puede, y ese sí se puede, pues de repente no es tan cierto, ¿no? Y el problema pero generamos expectativas, no solamente para la asociación, la asociación es lo que ahorita como director de consejo directivo es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa son los trabajadores de la asociación. Es decir si se puede implica que sí hay un salario para ellos y eso tal vez no sea tan cierto. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cómo le pagamos a toda la gente? ¿No? De verdad, es decir, pues sí está padre tener a CUDI, pero más importante es pagarle a la gente más que solamente tener a CUDI, ¿no? Perdón por decirle, porque es a la gente a la que tenemos que impactar y que esto resulte en pagarnos sus compromisos como asociación civil. Creo yo que son estas cosas que tenemos que ir trabajando en conjunto. Con gusto nos aproximamos como UNAM, aquí le puedo decir, y sí, como del Consejo Directivo, creo que sí debemos hacer este esfuerzo para aproximarnos a la UAP, para entender claramente, así concretamente, que sí se puede, con la UAP, perdón, con la U de Morelos, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el tecnológico, pero claramente que sí podemos y que no se puede. Y lo que mencionaba Alex, si podemos este descuento correrlo al 21 o al 20. Yo de entrada, aquí habrá que ver los estatutos, si es legal o no es legal correrlo hacia atrás en términos de los descuentos, pero es una situación sui generis de la que estamos viviendo. Yo creo que habrá que estudiarlo antes de decir que sí o que no, habrá que estudiarlo. Alex, lo escribas en el chat, pues, y habrá que revisarlo hacia adelante, que sí, que no, pero en principio este acuerdo con la Veracruzana yo creo que se puede aplicar para todos, por la situación tan sui generis que estamos viviendo. Ciertamente es muy complejo, créanme que no es agradable estar en esta posición, pero tenemos que hablarlo muy claro, sobre todo por la gente. Y qué sí les podemos pagar y qué no les podemos pagar. El hecho, y ya me tengo que retirar yo, ya es un cuarto para la una, el hecho de la de esos acuerdos consistentes con la UABC, pues lo vamos a ir trabajando, les iremos informando a todo el consejo directivo dónde estamos. Yo en principio diría que también el acuerdo que tomamos con la Veracruzana, tomémoslo con la UDG. Y lo que yo dejaría abierto es para el 22 y para adelante, pues, para el 23 y para el 24. Y para atrás, para el 21 y para el 20. Yo no sé si se pueda, de verdad, lo digo honestamente. Yo de entrada yo diría que sí, pero no sé si hay algún acuerdo o algún texto dentro del consejo, dentro del reglamento y de los estatutos que no nos lo permita hacer de manera retroactiva. Entonces, si por eso lo podemos hacer, adelante. Si no lo podemos hacer, pues bueno, no lo podemos hacer, ¿vale? Y eso creo que bajaría un poco los costos para todos en términos de adeudos anteriores. Pues me despido, compañeros. Se queda la maestra Lourdes Velázquez con ustedes como en mi representación. Yo me debo de retirar. Tengo que atender esta reunión en la rectoría. Un fuerte abrazo a todos y nos convocamos después en otra reunión. Nos vemos en una siguiente reunión. Fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Bye. Bye.
Gracias, Héctor.
Gracias, buenas tardes.
Pues, muy bien, si les parece, seguimos adelante con el desahogo de los temas.
Sí, por favor.
El otro tema complementario que nos había pedido el Consejo Directivo fue este de elaborar una hoja de ruta de los principales proyectos de CUDI a realizar durante 2022. Mandé por correo a los miembros del consejo ¿no? Pues es un documento que creo que no, el propósito no es el darle lectura ahorita, pero sí nos encantaría el poder tener su retroalimentación. Vamos a decir, esta hoja de ruta contempla 20 y tantos proyectos que se pueden ir haciendo o que estamos haciendo durante este año, ¿no? Y que tienen que ver con las 5 líneas de valor, con conectividad a las demás RENEIs, con conectividad a las supercomputadoras o a la capacidad de supercómputo, con la capacidad de conectividad hacia servicios de Internet, con la consolidación de los servicios a nuestros miembros y con las comunidades de usuarios y grupos de trabajo, que es como damos valor. Y luego, pues, cómo administrar estos recursos de una manera más transparente, más consensada con nuestro consejo directivo, ¿no? Entonces, pues yo les pediría que le echaran una revisada. Creo que aquí hablamos, por ejemplo, de temas de conectividad, ¿no? El tema de los famosos anillos de fibra que se van materializando poco a poco en varias ciudades del país. Tenemos, pues, de alguna manera las pláticas. Para poder tratar de montar un cruce fronterizo en Hermosillo, montar un cruce fronterizo en Tamaulipas, que nos podría quedar más cerca a todos, incluyendo a Nuevo León y a la propia salida a la UNAM, que la salida por Ciudad Juárez es como 1,000 kilómetros más larga que si pudiéramos montar una salida alternativa por Tamaulipas. Y creo que pues vamos a decir, el poder tener una mejor conectividad hacia Estados Unidos nos va a permitir tener también conectividad más eficaz hacia los servicios de Internet comercial, donde podamos ir adquiriendo conectividad un poco como sucede ya en Ensenada, ¿no? Donde se pueda hacer pues también peering hacia proveedores de contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo les pediría que le echen un ojo y que nos los puedan. Y tener esta visión de cuáles son las tareas que debe llevar a cabo CUDIR. Si les parece bien, pues lo dejo a su consideración y no, pues lo podemos examinar en detalle en algunas reuniones próximas, ya sea personales o con todos ustedes, ¿no? Pero sí creo que es un trabajo importante y que, pues, de alguna manera nos da un lineamiento, pues, para poder decirles a muchas universidades qué es lo que ofrecemos y qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? En fin. Lo pongo a su consideración, Lourdes.
Sí, gracias. Alex, ¿quieres comentar algo? Perdón.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo le eché un ojo a la hoja de ruta, al documento, y yo primero quisiera hacerle una crítica. Creo que para poder nosotros en consejo revisarlo y tomar, quiero pensar que lo que deberemos de tomar son acuerdos hacia lo que se va a traducir en la agenda de CUDI de lo que resta del año. Creo que nos hace falta algo de información, porque hay que matizar todos los proyectos que vienen ahí, primero en la perspectiva de costo, es decir, cuánto cuestan esos proyectos, sobre todo porque algunos pueden tener malas interpretaciones, las cuales pues las hemos sufrido aquí en Consejo de manera constante, ¿no? O sea, no es lo mismo decir que vamos a desarrollar anillos de fibra óptica que vamos a apoyar o a dar cierta consultoría o a promover estos anillos de fibra, ¿no? Entonces, creo que es importante cada uno de esos proyectos que se plasman en la hoja de ruta, ver cuál es el costo de CUDI, o sea, a lo mejor el costo del proyecto, el costo para CUDI, por más por más insignificante que parezca, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos de esos proyectos solo van a requerir las actividades de los comités o de los miembros del consejo o de ciertas personas que ya forman parte de grupos de trabajo. Bueno, habría que ponerlos, ¿no? Y para poder tener esa certidumbre. Algunos otros proyectos van a requerir apoyos marginales de papelería o viajes o qué sé yo. Yo creo que también es importante que los plasmemos porque pues de a poquito en poquito pues son 20 y tantos proyectos y se puede juntar una cantidad importante, sobre todo pues cuando estamos tan apretados del cinturón como estamos ahora en el Judi, ¿no? Y la otra es ver también qué pertinencia tiene. Creo que no es suficiente ponerlos hacia los ejes que estamos estableciendo para 2022. También hay que irnos hacia cuestionar pues cuál es la labor de CUDI, cuáles son los objetivos que tenemos planteados y ver cómo estos proyectos apuntalan cada uno de ellos, ¿no? Siento que si tuviéramos toda esa información completa, entonces sí podríamos estar en condiciones de tomar decisiones.
Ese es el propósito, ¿no? Digo, de alguna manera, pues tratar de tener un documento consensado. Yo creo, o sea, mi visión personal es de estos proyectos es que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, de alguna manera, nada de esto representa recursos adicionales al presupuesto propio de CUDI. Ahora, obviamente, cuando dices vamos a hacer un anillo de fibra, vamos a hacer un cruce fronterizo, las universidades van a tener que aportar, ¿no? Pero no es CUDI, ¿no? Son las universidades quienes tendrán que contribuir a los costos adicionales de esto, ¿no? Pero bueno, me encantaría echarme un entre contigo y con el que quiera, ¿no? Para discutir de estos proyectos, porque pues creo que así es como vamos a ir aterrizando cosas concretas y visiones sobre todo, ¿no? Pues que nos ayuden a decir, oye, pues si logramos esto, pues sí vamos a tener una red y sí vamos a tener una comunidad que agregue valor a las universidades, ¿no? Entonces, pues digo, yo encantadísimo en el comité de membresías hemos venido trabajando esta hoja de ruta. Obviamente nos falta más diálogo, pero en fin, ya no es un esfuerzo único de CUDI, sino que hemos tratado de tener una retroalimentación de las gentes con las que trabajamos, ¿no? Lo hemos compartido, pues vamos con Lourdes, con el comité de membresías, con Eli, y pues el chiste es que tengamos una mayor retroalimentación y vayamos llegando a un documento pues de mayor valor, de mayor calidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alex.
Sí, ojo, no nada más es el costo, Carlos, y el que tengamos el que ya esté contemplados dentro del presupuesto actual, pues no significa tampoco que no podamos cambiar el rumbo, ¿no? Creo que haríamos muy mal si tallamos en piedra los proyectos y no podemos estar en condiciones de hacer correcciones o cambios en el rumbo en el trayecto, ¿no? Por eso creo que es importante mencionar todos los costos, no nada más el costo económico, ¿no? Es decir, el costo en el desgaste, por ejemplo, de los grupos de trabajo, de las personas que estarían participando, porque pues de eso se trata tomar las decisiones, ¿no? Y a lo mejor no son decisiones decisiones de cancelar proyectos, a lo mejor es, por ejemplo, de asignar prioridades y a lo mejor algunos ejecutarlos en un corto plazo y otros dejarlos para un poquito después y por qué no hasta al siguiente año, ¿no? A 2023. Creo que en la medida que estemos informados y en la medida que conozcamos más a detalle los proyectos y lo que implican, pues vamos a poder tomar mejores decisiones.
Yo les propongo, perdón que te interrumpa, Carlos, no sé quiénes más lo revisaron, si tienen algún otro comentario. Pero si no hubiera habido oportunidad de revisarlo, ¿por qué no ponemos un tiempo determinado, una fecha en particular, en la que se puedan recibir ese tipo de comentarios como el que ahorita nos hace Alex, para que el grupo de trabajo que formuló el documento lo vaya enriqueciendo? Y posteriormente, a partir de allí, ya hasta esa cierta fecha, la propuesta es que se haga una sesión específica para poder discutir ya y aprobar qué proyectos sí van, qué proyectos no van, y darles esa prioridad, ¿no? A lo mejor sí sería, lo que yo opinaría es que sí estuvieran presentados los proyectos por prioridad, como lo está viendo ahorita el Comité de Membresías, para que ya por supuesto el comité lo ratifique, si ven que la misma prioridad coincide, y si no, pues ya se ajustarían. Pero lo que voy es que podamos tener una fecha determinada para recibir esas opiniones, que se corrijan o que se enriquezca el documento con base en esas opiniones, y que posteriormente se convoque a una sesión, como yo lo veo ahí, sería extraordinaria para ya particularizar todos estos proyectos y que ya se dé visto, bueno, cuáles iban este año, cuáles no van este año, cuáles de plano no van, ¿no? Y que se haga su prioridad. Ese es mi comentario. Raúl, no sé si vas a comentar algo.
Sí, yo concuerdo con lo que acabas de decir, era prácticamente eso. Yo no lo he leído, la verdad no lo he visto. Se me hace un comentario muy bueno el que hace Alex. Y yo creo que el cómo está escrito, yo creo que da mejor idea de lo que se quiere hacer. Entonces ahí creo que hay detallitos finos, yo creo, nada más que hay que aclarar y la intención me parece muy buena, el trabajo del grupo que se reunió para dedicarle tiempo a esta estrategia. Y pues, voy a checarlo nada más y concuerdo con lo que acabas de decir, Lulu.
Y yo puestísimo echarme discusiones personales que podemos hacer rápidamente, decir el proyecto 3 me gustaría que contemplara esto o el 7 que no vaya. Digo, totalmente abiertos y que vayamos convergiendo hacia esta hoja de ruta, que me parece un buenísimo término, ¿no? Y eventualmente, pues sí, tener una sesión general en que lo podamos anunciar y lo podamos compartir, ¿no?
Pero ya una vez ya aprobado por el Consejo, ¿no? Esa era la idea. Ok.
Bien, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, pues, si les parece bien, seguimos al siguiente punto. Uh-huh. Bien, el tema de la auditoría, ¿no? La UNAM contrató al despacho de auditoría Reza y Asociados para llevar a cabo la auditoría de CUDI. El despacho solicitó una lista de 95 temas de información, ¿no? O sea, vamos, muchísima información. Que ya se entregó en su totalidad al despacho, básicamente no quedó ningún ítem pendiente, más que pues en los casos que nos pedían que si teníamos un manual de quién sabe qué, y decimos no, pues no lo tenemos, ¿no? A lo mejor hay que generar ese tipo de información, pero toda la información se contestó. Y tuvimos el día de ayer una primera reunión presencial con el equipo contable del doctor Benítez, de la UNAM, y donde nos pidieron un listado de información, pues, cómo están integrados los honorarios de enero a marzo, cómo está integrada la nómina, cómo está el cálculo de la liquidación del personal, cómo están los contratos de trabajo del personal a liquidar, la fecha estimada de la liquidación del personal, el estado de cuenta bancarios a diciembre de 21 y a marzo del 2022 y las conciliaciones bancarias, las balanzas de comprobación. Vamos a decir, el tema de estas cuentas por cobrar que tenemos en el balance y que no han tenido, pues no se han reducido por varios periodos, pues porque no tenemos estos acuerdos para poderlas ir eliminando, como probablemente sepan, estas cuentas por cobrar son facturas que se emitieron y que pues ahora es necesario pues castigar porque probablemente no las vamos a recuperar, ¿no? Entonces, pues en fin, eso implica una política contable y que esperamos que el despacho nos ayude a tener una estrategia de cómo dar estas cuentas porque no se van a...
Nos pierdes un poquito, Carlos, no sé si todos lo escuchan, pero...
Quizás si pudiera deshabilitar...
La generación de pasivos que se han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando, ¿no? El espíritu que pues nosotros, pues nos ayuda muchísimo el poder tener este despacho, el poder pues tener el expertise, ¿no? De este equipo de trabajo, pues nos va a ayudar a tener mejores cuentas y a tener, vamos a decir, está toda la información, yo creo que tenemos toda la información bajo control, ¿no? Los estados financieros de 2021 están auditados, ¿no? Digo, de 2020 están auditados, entonces esta tarea se hizo en detalle y pues el hacerlos mejor para 2022 pues es clave, ¿no? Entonces pues estamos trabajando y espero que los resultados de la auditoría pues se tengan razonablemente rápido, ¿no? Para poder presentar estados financieros auditados. Y que ya podamos tener una estrategia de cómo depurar nuestros estados financieros hacia adelante. Esto creo que va a ser clave y pues obviamente pues sería muy importante el apoyo del despacho para tomar estas decisiones y pues creo que va a haber que tomarlas en su momento, ¿no? No sé si hubiera algún comentario al respecto. No sé si está Mario. Bien. Nada, entonces, el tema de la venta de direcciones.
Perdón, Carlos, antes de sí. que continúe nada más, el tema anterior, sí vamos a convocar muy pronto a la Comisión de Vigilancia, nada más para que lo sepan con base en todos los resultados que se están dando de la auditoría, ¿no? Entonces, yo supongo, bueno, ya no sé, pues está Ili, ya se fue Max, pero ustedes tienen vacaciones dos semanas, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Tú, Raúl, también? ¿Dos semanas? Una. Ah, pero si no está Max, está complicado. Bueno, entonces, pues seguramente posterior a las dos semanas se les convocará para que vayan viendo los resultados de la auditoría, ¿no? Ya, perdón, es lo que quería comentar.
Bien, entonces, el siguiente punto es el tema de la venta de las direcciones IP y un poco explicar el proceso que tuvimos que seguir en esto. Vamos, el primer tema salió de cómo manejar fiscalmente la venta de las direcciones IP. Nosotros asumimos que las ventas de las direcciones IP se podían manejar como una venta de un activo intangible de una asociación civil y en tal sentido no generaban tampoco IVAs. Pero a la hora de solicitar del despacho de auditoría que nos dijeran si estaban de acuerdo, de alguna manera nos atrasamos. Porque, en fin, inicialmente nos cobraban la opinión legal de cómo manejar esto. Es un tema complicado, hay muy pocos antecedentes.
Licenciado, me parece que se está cortando su audio. Quizás si deshabilita su video, va a poder ser continuo. No le escuchamos de repente.
Ok, avísame si se corta y Y si me necesitan ver, me dices tú, Marta, please. Entonces, de alguna manera, esto se acabó solucionando porque Total Play estuvo de acuerdo en que la transferencia de las direcciones se liquidara como un donativo a la asociación civil. Nosotros somos una donataria autorizada, entonces podemos emitir un recibo deducible de impuestos, y esto pues nos permitió una alternativa que en principio no tiene implicaciones fiscales de ningún tipo porque es un donativo. Entonces, yo envié un correo al consejo directivo solicitando la autorización del consejo para realizar la transferencia de 16 mil direcciones a Total Play a un valor de $50 por dirección y realizar el pago de esta contraprestación como un donativo a la asociación civil. No recibimos ningún comentario objetando esta transferencia y sí una aprobación por parte del doctor Benítez de seguir adelante. El día de ayer Total Play nos comunicó lo siguiente. Dice, relacionado a la transferencia de direcciones, 384 direcciones IP a un precio de $50 como un donativo, está en proceso. Ya fue autorizado por nuestro director, el ingeniero Héctor Nava, finanzas, y actualmente se encuentra en el área de Contraloría. Tengo reunión con ellos este miércoles 6 de abril para justificar el proceso y de inmediato les comparto el estatus. Después del visto bueno de Contraloría, les llega vía sistema de compras la notificación para iniciar el proceso de pago. Entonces, una vez que se reciba esta notificación, nosotros notificaremos a Total Play y a IAR México nuestra autorización para realizar la transferencia. Y entonces ahí entramos a la tubería de IAR hasta que IAR autorice la transferencia. Pues es cuando vamos a recibir el pago de recursos. Eso es lo que yo espero, aunque quizá hay alguna posibilidad de acelerar el pago con Total Play, que pues, nos dijeron que pues, lo estudiarían y nos dirían cómo proceder. Entonces, aquí lo que es importante es que una vez que CUDI cuente con los recursos, se realizará la liquidación acordada del personal de acuerdo a las prestaciones a que tengan derecho conforme a la legislación vigente. Y aquí, pues, el día de ayer le pedimos apoyo al equipo contable del doctor Benítez, pues, para hacer este cálculo y que estemos de acuerdo en de lo que estamos hablando, y esa es la razón por la cual estamos, nos están pidiendo los contratos, etcétera, todas las fechas de antigüedad, etcétera, para poder acordar cuáles serán los montos de estas liquidaciones. Ya a detalle tenemos un orden de magnitud, pero hay que precisarlo y hacer el cálculo detallado. Entonces estamos procediendo en ese sentido. Volvemos, no sé si hay algún comentario sobre esto, si no, pues sigo adelante con el punto 4, que es el tema de las cuotas, que pues se mantuvieron al mismo nivel de 2021 para el ejercicio fiscal de 2022. No sé, Lulú, sigo adelante. Si no hay comentarios, no veo
más. Sí, adelante.
Ok, el quinto punto, pues se acordó la disminución de costos anuales a un nivel de 10.4 millones de pesos. Entonces, pues aquí el costo principal de CUDI, pues es como dijo Héctor, son los costos de personal. El ajuste de honorarios, que es la mayor parte del costo, se ajustó desde enero, y el gasto de salarios de personal que se va a liquidar, pues se va a ajustar hasta que podamos liquidar al personal con los recursos de la transferencia de las direcciones. En fin, entonces estamos en ese proceso. Yo creo que los gastos básicos vamos a cumplir el presupuesto, pues excepto por este retraso de pues probablemente 3 meses en el gasto de salarios, que pues es una cantidad no muy importante, creo que la podemos manejar de alguna manera. y el sexto acuerdo fue la desconexión del TEC de Monterrey. Ya se desconectó, pero pues yo creo que sí queremos tener al TEC de Monterrey en la asociación civil, ¿no? Y me parece que si alguno de ustedes tiene una buena relación con el TEC, pues a lo mejor deberíamos de tener una reunión virtual con alguna autoridad representante del TEC para incentivar su reincorporación a la asociación. Allí hemos tenido ya un par de manifestaciones algún investigador que quiere formar una comunidad encabezada desde el TEC, ¿no? Vamos a decir, la salida que se le dio fue que se incorporara a Red Late, que es la comunidad que encabeza Marina Vicario por el momento, hasta que tuviera una atracción más fuerte, pero pues yo sí creo que deberíamos de buscar continuar la relación con el TEC de Monterrey. Nos debe de interesar a todos la relación con el IAR, ¿no? Pues no es ni siquiera una asociación civil, es, no sé, un departamento del TEC el que maneja todo el tema de las direcciones IP en México, pues que nos ayude a gestionar, por ejemplo, pues direcciones IPv6, ¿no? Hay algunas instituciones que no han podido conseguir bloques de direcciones porque se mete en una burocracia. Allí estábamos platicando con la UAM, que pues vamos a decir, sus procesos de adquisiciones exigen que la entidad que, vamos a decir, con quien se contratan las direcciones, habilitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el TEC de Monterrey dice, yo no puedo darte una carta porque somos 70,000 gentes y cómo consigo yo que saber que todos mis alumnos, no, ninguno está inhabilitado. En fin, hay trabas burocráticas que creo que el tener una mejor relación con el TEC de Monterrey nos ayudaría como comunidad, ¿no? Entonces, pues ojalá manifestar que pues que CUDI no es un vendedor de conectividad, ¿no? Es una asociación universitaria que lo que busca son mejores condiciones de aplicación de nuevas tecnologías hacia su membresía, ¿no? Entonces, pues lo pongo también a su consideración, ¿no? Entonces, con esto, pues ya prácticamente terminamos la reunión. Nos quedaría el tema de asuntos generales. Y creo que ahorita pues deberíamos de volver a tratar de tener alguna reunión rápida para ir desahogando estos temas y que nos vayamos mutuamente dando certeza de para dónde seguir y cómo ir consolidando la viabilidad financiera de CUDI. Entonces estamos proponiendo que esto fuera el miércoles 11 de mayo. No sé si Lulú nos pudiera confirmar, si quieren lo podemos hacer un par de semanas después, a finales de mayo. O...
Sí, yo lo checo, pero nada más antes de seguir con este punto, sí me gustaría que el sexto punto sí se manifestaran y nos dijeran si están realmente o ven interés en volver a convocar al TEC de Monterrey.
Yo creo que ahorita acaba de dar unas ideas, Carlos.
Ajá.
Que si el TEC de Monterrey está dispuesto a hacer trámites y que sean gratuitos para la asociación, pues adelante. O sea,
pero no estamos seguros de eso, ¿sí, Carlos? ¿Eso ya es un hecho?
No estamos seguros, ¿no? Digo, vamos a decir, yo creo que hay que reiniciar el diálogo, ¿no? Hay muchas gentes del TEC que pues digo, que de alguna manera... hicimos proyectos juntos, que tiene Marisol Ramírez, pues fue presidenta del comité de aplicaciones, Juan José.
Yo lo comento porque me da la impresión, yo no estuve en las negociaciones ni mucho menos, pero por lo que tú mismo nos platicabas, Carlos, quienes toman las decisiones ya dieron un no rotundo.
O sea, porque no pagaron las cuentas, ¿no? Y porque de alguna manera manifestaron que se querían salir. Pero yo lo que creo es que, pues, básicamente esa fue una decisión que se tomó en el Departamento de Tecnologías, pues porque dijeron, pues, que, o sea, vieron a CUDI como un proveedor de servicios. Pues no somos un proveedor de servicios, ¿no? Vamos a decir, como que hay dentro del TEC un grupo de gente que está viendo aplicaciones, que está viendo, pues, conectividad a Estados Unidos, la propia conectividad al servicio de Durom, ¿no? En el, pues digo, vamos a decir eso, pues obviamente que les provocó una discontinuidad dentro del TEC de Monterrey. Entonces, a mí lo que me parece es que deberíamos de poder tener un diálogo con el TEC, pues para que se pudiera reincorporar como afiliado a lo mejor, ¿no? Pero no perder su participación, pues sigue siendo una de las principales universidades del país, ¿no?
Sí quisiera que se votara, pero no sé si Alex tienes un comentario.
Sí, yo creo que tenemos que hacer primero una labor de que se nos valore como organización. Si nosotros tenemos identificados servicios que consume el TEC de Monterrey como EduROM, ¿sí? Pues al no ser miembro, pues creo que deberíamos de cobrar. Oye, ¿sabes qué, TEC de Monterrey? Pues está bien que no eres miembro de CUDI y está bien que quieras participar en EduROM, pero si lo quieres hacer con nuestra infraestructura, con nuestros servicios como lo tenemos, pues te va a costar tanto, ¿no? Y así con algunos otros servicios, empezar a servicios o comunidades en donde también sea del deseo de ellos de participar. A lo mejor la participación en comunidades no cobrarles, ¿no? Pero sí pedirles una carta en donde el TEC de Monterrey tenga que hacer una solicitud formal para que nos acepten a fulanita de Abraham en la comunidad de tal, como un participante, no asociado o no miembro de la comunidad, ¿no? Sobre todo para esas cartitas, pues irlas juntando, ¿no? Y cuando entonces podamos llegar y encontrar una puerta abierta del TEC de Monterrey, decirle, mira, pues ya me tienes pagando lo de EduROM y ya tienes tantas cartas de personas que se han querido adherir voluntariamente, o como un favor o como una excepción a las comunidades de CUDI, ¿no? Pues ya, mira, pues ya páganos mejor la membresía, ¿no? O sea, vas a pagar más o menos lo mismo y en automático se van a poder integrar las personas a las comunidades. Creo que ahora sí que hay que darnos a valorar, ¿no? Es decir, que ellos vean, pues, de lo que se perdieron, ¿no? Hay que ser la novia que se puso a dieta y se arregló luego de que va a ver al exnovio, ¿no? O sea,
lo que perdiste.
Sí, hay que darnos a desear también un poquito, ¿no? Y no nada más pues pedirlo así como, pues ándale, haznos el favor de reincorporarte, ¿no? Ten en cuenta que te necesitamos mucho, ¿no? Se me hace que ni los necesitamos tanto, aunque estoy de acuerdo que es una de las principales universidades de México, ¿no?
De acuerdo, ¿no? En fin, lo pongo a su consideración. Si se ponen a tiro y saben cómo, pues, ¿me entiendes? Nos ayuda a vendernos, ¿no? Pero creo que lo que sí es clave es la relación con YAR. Eso es no sé, a lo mejor Alex, a través de Internet Society o lo que tú quieras, pues tratar de atraerlos a los esfuerzos de racionalización del ecosistema de Internet, etcétera. Yo creo que eso, pues, sí valdrá la pena tratar de tener esos puentes tendidos, ¿no?
Sí, que eso lo veo un poco independiente, no sé.
A lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, vamos, sería importante que CUDI, ¿no? Los puntos de intercambio de tráfico, etcétera, que pudiéramos pues mantener esos puentes abiertos, ¿no?
Pero nada más un anuncio así rápido, ya no soy presidente de SOCMI. Acabo de crear la presidencia.
Eso ya no se quita, mi Alex.
De cualquier manera, si hay manera, nosotros no quedamos tampoco con muy buenas relaciones con el IAR o con NIC México. Entonces, de hecho, la participación de ellos era muy parca y muy apenitas. Pero bueno, pues le investigamos y checamos, ¿no? Uh-huh. Okay.
Entonces, ¿estarían de acuerdo que ese punto? Perdóname, Raúl. Adelante.
No digo, si quieres votamos y luego doy el comentario, pero bueno, ya lo que pasa es que eso del NIC México, cuando inició, estaba la UNAM, estaba el CICESE y estaba el TEC de Monterrey. Y ellos se quedaron a organizarlo y de ahí hicieron negocio. Uh-huh. Era algo gratuito. Era nada más organizar. Y ahora ya están cobrando por todo y hicieron sus empresas hábilmente y pues ya cobran y por eso le tienen miedo a esto de la Internet Society. O sea, obviamente esa persona que está ahí, Oscar creo que se llama, ese ha estado ahí siempre, ¿no? Si me equivoco.
Oscar ya no está. Oscar Robles, dices tú. Sí. No, Oscar Robles ya tiene mucho tiempo en la CNIC.
O sea, se fue a vivir a Uruguay.
Sí, pues ya.
Creo que ahorita el mero mero es Ernesto, ¿eh? Porque inclusive Azario ya no está como director de CNIC México.
Sí. Es más, o sea, creo que el CUDI llevaría mejor la administración de todo eso. Pero bueno.
Sí, entonces estarían de acuerdo que este tema del TEC se vea con otra aproximación, que sea casi que a petición de parte de los investigadores que estén interesados, pero que nos lo soliciten con una carta, como decía Alex. ¿Estarían de acuerdo que así se fuera?
Si hay algún interés genuino de investigadores que estén pidiendo la incorporación de CUDI, pues sí, pero no más porque nosotros le vamos a rogar, pues no. Okay.
¿Alguien tuviera algún comentario diferente? Ok, entonces plasmamos así el acuerdo y ya se los turnamos y para ver si así quedaría, ¿no? En la minuta.
Muy bien.
Y la próxima reunión, pues sí.
Si nos confirmas la reunión de... pregúntale a Héctor y pues mandamos un correo económico a los consejeros diciendo 11 de mayo o pues un par de semanas después o finales de mayo podría ser, ¿no? Antes de que se vayan todo el mundo de vacaciones.
Ok. Muy bien, yo lo comento. 11 de mayo, lo dijiste.
Okay.
Bueno.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Entiendo lo latoso del proceso, pero creo que pues vamos convergiendo. Yo creo que tenemos cosas muy buenas dentro de CUDI. Yo creo que hay proyectos muy viables, ¿no? Me da muchísimo gusto el que vamos avanzando en el tema de la Delta Metropolitana, pues que es el anillo por excelencia, ¿no? Y que podamos explotar y demostrar lo que se puede lograr con proyectos como ese. Y en fin, pues ahí vamos avanzando y hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Que tengan buena tarde.
Buenas tardes, buen provecho.
Igualmente, hasta luego.
Adiós a todos, gusto en verlos.